Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Tenemos todavía varios temas importantes por delante y luego el kilómetro 42 con Joseba Larrañaga.
Sí.
Y con Chemita Martínez.
Y con mucho calor, así que...
Y con mucho calor, ahora lo contamos. Alcalá, Tebas ha estado hoy con los compañeros de la Asociación de la Prensa...
De los periodistas deportivos de Valladolid.
De Valladolid, sí, sí. Muy bien, que son periodistas de primera ya.
Sí, sí, periodistas de primera en todos los sentidos. Ha ido en el AVE, que no se tarda nada, no te da tiempo casi ni a leerte el periódico. Llegas a la estación en 45 minutos y ha tenido un desayuno de...
¿Cuánto tarda el AVE de aquí a Valladolid?
45 minutos.
Sí,
tú sales a las 9 de la mañana y a las 9:45 estás en la estación de Campo Grande, creo que se llama.
Impresionante.
Y baratito, sí, además. Sí. Digo en serio, ¿eh? El de Valladolid no es caro.
Bueno, te vas a ir en business, como le corresponde, que es un pelín más caro.
Sí, pero llega a la misma hora que el business. Tarda lo mismo. Eso...
Bueno, la dama un...
Salvo que vayas en el vagón que va más delante, pero vamos.
Ha sido una hora de charla, de diálogo con el moderador y preguntas que hacían desde el auditorium. Le ha pegado una somanta de palos a Rubiales por la primera ref, por el tuit del futbolista del Nastic, por esto de footers que él no sabe ni lo que es, ni dónde se ve, ni cómo, porque Rubiales ha dicho que es una grabadora andante. Bueno, la verdad es que la ha puesto...
¿Una grabadora andante?
Sí. No, ha dicho una cosa que tiene mucho sentido, y que yo he pensado también y que lo dije en antena el otro día, que va a tener muchos problemas, lo ha dicho Tebas delante del auditorio. Que va a tener muchos problemas el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es un cargo de representación que requiere comidas de trabajo, viajes, encuentros, negociaciones, sponsors, negociar derechos, y va a tener muchos problemas para reunirse cara a cara o para tener comidas importantes o reuniones de trabajo, porque, claro, no hay quien pueda fiarse de él. Es evidente, y ha dicho que es una grabadora andante. Bueno, ha anunciado, te digo como noticia, que esta semana presenta una denuncia contra el Paris Saint-Germain por la renovación de Mbappé. La denuncia, en este caso, de la Liga, ya hubo una ante la UEFA hace unos días, esta es ante la justicia francesa, y ha querido explicar, que es lo que te contaba antes, un asunto que la verdad es que ha generado en los últimos días mucho revuelo en redes sociales, y es... ¿quiénes van a hacer las transmisiones de partidos de la Liga en Movistar a partir del próximo mes de agosto? Ha explicado que Telefónica tenía la opción de seguir con sus periodistas, con los que lo hacían habitualmente, Carlos Martínez, Malnini, Valdano, Mónica, etcétera, o no. Telefónica tenía esa opción de seguir con ellos o no, que los narradores se los pusiera MediaPro, la Liga, y que ha sido Telefónica, dicho Tebas, la empresa que, por los motivos que sean, ha decidido no seguir con ese equipo de narradores habitual. Tebas ha dicho que, en su opinión, las transmisiones de la Liga por televisión necesitaban un cambio y que le encantaría que ese cambio sea una mujer narrando fútbol por primera vez en España.
Creo que algún cambio necesitaba el mundo de la locución, esa es mi opinión, ¿no? No hay que ser muy radical, se puede mantener a algunos de siempre, pero también hay que dar alternativas, ¿no? Me gustaría ver una mujer retransmitiendo un partido de fútbol, no sé, a mí parece que no pueden, ¿no? No sé, son detalles que habría que ver, ¿no? Y luego hay mucha gente joven, sobre todo en el ámbito de la radio, ¿no? Que creo que también tiene que tener una oportunidad en el ámbito de la retransmisión, ¿no?
Bueno, pues este es el presidente de la Liga, que alguna decisión tendrá en cómo serán esas transmisiones a partir del mes de agosto, diciendo que le gustaría ver a una mujer narrando partidos de la Liga en España, en televisión, y que le gustaría incorporar a gente joven de la radio que diera el salto de la radio a la televisión.
Bueno, pues perfecto, ¿no?
Pues encantado.
Claro.
Pues sí. Que lo haga.
Pero vamos, o sea, sin ninguna duda.
No,
pero vamos,
no.
A mí me da igual si es un chico o una chica, vamos.
Claro.
La ponga alguien que narre bien.
Eso es.
Es que me da igual.
Yo creo que hay que ver un buen profesional narrando un partido de fútbol, como hay que ver a un buen profesional presentando programa de radio o haciendo entrevistas o haciendo cualquier actividad.
Sí,
si el profesional es él o la profesional, pues dependerá de su capacidad para hacer un trabajo. Entonces, estar en un sitio por ser mujer es algo que yo, desde luego, estoy absolutamente en contra. Estoy a favor de la capacidad para estar los lugares, independientemente del género que uno tenga.
Eso es. Yo cuando voy al médico, me da igual que sea un médico o una médica. Quiero que me...
Que me cure.
Que me cure.
Claro.
Que
sí, pero hay médicos y médicas, pero no hay narradores y narradoras.
Pero es un techo que hay que partir, que no se ha partido. Con los médicos ya se partió, pero con las narradoras no. Lo que está diciendo Tebas tiene sentido. Está diciendo, oye, mira, para que el aficionado se acostumbre a una voz femenina narrando, tienen que narrar. Y eso a lo mejor hay que empezar a imponerlo, porque si no lo impones, nunca va a...
No, pero no hay que imponerlo.
No. Hay que imponerlo. Si aparece una narradora que narra de narices, la pone.
Pero que no ha ocurrido, David, que es imposible que haya una narradora que narra de narices.
Sí, yo escuchaba chicas narrando.
Y los hay que narran muy bien. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo hacen?
Bueno, hombre, la chica que ha hecho la Champions femenina en Dazón lo ha hecho espectacular.
Andrea Segura.
Andrea Segura es alumna mía.
Conozco
a Andrea Segura, es alumna mía, pero no ha narrado todavía la Champions ni la Liga Española.
¿Cómo te pones la medallita?
Si narras bien, narrarás bien lo que te pongan. Da igual que sea la Champions o
bien, perfecto, pero
Luis,
está diciendo
habla de oportunidades,
que hay, claro, está diciendo Tebas que hay chicas que narra bien y no se le ha dado la oportunidad de narrar la liga masculina que él preside.
Perfecto,
es lo que está diciendo.
Si eso nadie lo discute, lo que
hasta hoy tampoco la liga decidía quién narraba o no narraba. No, eso lo hacían los operadores.
Efectivamente, y los operadores que decidían no ponían chicas, es lo que está diciendo.
Una cosa también, y lo de las presidentas, ¿por qué no dice Tebas que debería haber más presidentas en el fútbol español?
Bueno, tampoco lo decide Tebas si hay presidentas o no hay presidentas.
Pero es que ahí estaría bien también conocer su opinión. A lo mejor la gente diría, oye, pues mira...
Bueno, pero Tebas es un interesado y eso no le interesa.
Claro.
Le interesa decir lo otro, claro.
Claro.
Pero en lo que está diciendo tiene algo de razón.
No, tiene mucha razón en que hace falta presencia femenina en el periodismo deportivo de España.
Claro. Y en determinadas mucha posiciones más presencia. Hay que hacerlo.
Sí, hombre, hay mucha presencia, ¿no? ¿En el periodismo deportivo?
No hay tanta, David, pero no hay nada.
No llegamos al 50%, evidentemente.
No hay tanta porque yo el otro día fui, que estuve encantado de colaborar con esta casa en las clases que impartimos en el Máster COPE, de los alumnos que vendrán próximamente a formarse con nosotros. Y en esta promoción del Máster COPE, la gente que quiso interesarse a hacer el curso de deportes y que quiere trabajar en este programa o en Tiempo de Juego, de 20 personas que vendrán próximamente de esa promoción, había dos chicas.
Pero eso no
¿Por
es...
No, porque si nos apuntan al Máster... No.
Pues, bueno, pues porque es que eso...
Luis puede hablar de otro máster y yo creo que eso no responde a la realidad que yo
Luis, tú tienes un máster de periodismo deportivo en la Universidad de Villanueva.
Sí, yo voy ahí.
¿Cuántas chicas hay respecto a chicos?
No, hay más chicos.
¿Muchos más?
Proporcionales.
Pues muy mal, Luis.
No, pues...
Tú eres el responsable.
Lo voy a decir un poco, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero como una por cada cinco.
Claro.
Ya, pero es que a los máster uno se apunta.
Claro,
o sea, no te becan.
No, claro,
si se apunta una chica, entra la chica. Si se apunta chico, entra chico.
Pero, ¿y qué? No estoy entendiendo esto. Igual que hay en carreras en las que hay más chicas que chicos.
Claro.
Pues lo que estamos diciendo es que el periodismo deportivo no es que le cierre las puertas a las mujeres.
Sino que
seguramente hay menos chicas llamando a las puertas del periodismo deportivo.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Y que seguramente...
Yo aseguro que cuando yo empecé había muchísimas mujeres que ahora infinitamente, vamos, te diría que cuando iba a cubrir los entrenamientos del Madrid y del Atleti, yo, vamos...
Tú sola, Mónica.
Porque se está mejorando.
Por eso es que está mejorando bastante, vamos.
Vale, lo que hay que asegurarse es que cobren lo mismo que los hombres, que tengan las mismas oportunidades que los
menos
que
yo. Eso es muy importante. Eso quizás Tebas también debería ocuparse, sí.
¿El que cobren lo mismo?
Sí, sí, claro.
Por supuesto, pero bueno. Que gracias, Alcalá. ¿Algo más?
No.
Quédate porque vamos a tratar de una cosa interesante.
Viene un charquito. Bueno, sí, ahora.
No sé si leísteis el hilo que hizo en Twitter Alex Quintanilla, jugador del Nastic.
Sí. Muy bueno, ¿eh?
Espectacular. Es un hilo que ponía los puntos sobre las íes o que criticaba, dicho con todo el respeto del mundo, con todos los argumentos del mundo, el formato que hay en la tercera categoría del fútbol español, la primera ref. Que es lo que antes era la segunda división B y que era una categoría que nacía para, digamos, incrementar absolutamente todo en calidad, en prestaciones, en ingresos y que no lo ha conseguido. Y la fase final pues no ha sido, desde luego, lo que había previsto la Federación Española. Está Fouto también, que se incorpora al partidazo. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Ávila, ¿no? En una entrega de premios.
Sí,
¿no?
sí. En los premios La Alcazaba, aquí en Ávila estoy, que ya ha acabado la fiesta. Y bueno, ha habido aquí mucha gente del mundo del cine, la música, el teatro y el deporte. Ha estado Aguamellán.
Hombre.
Aguamellán, que ya sabéis que sus abuelos son del Barraco, de Ávila. Y ha venido con Margarita, con su madre. Aguamellán, que estaba en Mykonos de vacaciones con su familia.
¿Y se ha venido?
Se ha cogido un vuelo privado a París, ha recogido a su madre Margarita en París y se ha venido hasta Ávila.
Lo ha traído un cestito. Vale.
Nos escucha Alex Quintanilla, el jugador del Nastic, que ayer hizo este hilo que fue viral. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, un poco en horas posteriores a haber sido eliminado para ascender a segunda en la final, pues bueno, asimilando un poco y pasando un poco el luto.
Claro, la gente dirá, claro, es que Quintanilla raja porque no ha subido. Si hubiera subido, otro gallo cantaría. Pero leyéndote y viendo cómo lo argumentas, se ve que no hablas desde el rencor, sino que hablas desde la razón, desde el argumento.
No, bueno, yo lo tenía pensado hacer independientemente de cuál fuera el resultado final. Pero claro, antes de jugar una final, un partido, no creo que sea momento para hacer este tipo de declaraciones ni para andar despistado en otras cosas. Y bueno, ¿qué más quisiera yo que haberlo hecho desde segunda? Me hubiera encantado y me hubiera quedado muy a gusto habiendo ascendido y habiendo podido hacer los comentarios. Y bueno, es algo que tenía pensado, que había compartido con compañeros, con gente de mi entorno, pues porque realmente veo un claro riesgo en la viabilidad de la categoría y bueno, en las garantías de los jugadores, en mi caso, desde mi posición, y creo pues que había que visibilizarlo para, pues bueno, para ver si hay alguna reacción y se puede reconducir.
¿Te han dicho algo desde la federación en el día de hoy, después de la repercusión que ha tenido tus palabras?
No, la federación ha sacado hoy un comunicado que no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, ha abierto un plazo de reflexión, ha abierto la posibilidad de eliminar la sede única de los playoffs. Y bueno, no, a mí nadie se ha dirigido de la federación.
Fouto, ¿es verdad lo que me estás diciendo?
Sí, a ver, es que cuando acabó el partido me cuentan, si no me corriges, Alex, claro, estaba muy caliente, un poco exaltado. Entonces, claro, empezó allí como a decir todo esto en voz alta. Y claro, hay alguien de la federación que lo escucha, no me saben decir qué persona de la federación lo escucha, entra al túnel de vestuarios, le pregunta al árbitro, oye, ¿habéis escuchado lo que está diciendo este jugador? Los árbitros dicen que no han escuchado nada, y dice, vale, pues si vosotros no lo ponéis en el acta, nosotros lo vamos a denunciar. Entonces, claro, no sé qué pasó al final, porque evidentemente yo no estaba, Alex.
Bueno, pues no sé, evidentemente hay momentos que estás caliente después de perder una final, pero no voy a entrar a este tipo de juegos, amenazas, miedos. Yo al final he dicho lo que creo que es una realidad, lo he argumentado, lo he hecho desde la educación, desde lo constructivo.
Sin duda.
Y bueno, si quieren entrar en este tipo de amenazas ahora, de que si uno me oyó, que dije lo mismo pero más en caliente, que aquello era un chiringuito, que era una vergüenza lo que se había montado allí, que estábamos jugando una final con 500 personas. Y me dirigí a algunos de los empleados de la federación diciéndole a ver si no tenían vergüenza de lo que estaban haciendo. Luego a alguno de ellos pues les pedí disculpas posteriormente en afuera del estadio. Les dije, bueno, que cuando acabas un partido a tantas pulsaciones y habiéndote jugado tanto, pues que evidentemente estás muy caliente, que sé que la culpa no es de ellos, que ellos son menos trabajadores y hacen lo que buenamente pueden. Y bueno, pero vamos, en ningún caso falté al árbitro. Ni a nadie a nivel personal. El árbitro, me mantengo lo que digo que no estaba al nivel de la final, en este caso no estuvo ni mucho menos al nivel. Creo que además no se le dieron herramientas que podrían haber estado disponibles, como es el VAR, y que en este caso salimos perjudicados nosotros. ¿Tú? Para nada creo que lo haga de mala fe, creo que el nivel de los árbitros ha subido mucho en la categoría, cada vez lo hacen mejor, están más preparados, pero en este caso en la final ya no por acciones concretas, sino el nivel que tenía era muy, muy bajo y no es culpa suya. Él hizo lo mejor que pudo y ya está, no hay más. En este caso nos hemos visto perjudicados, pero podía haber sido el otro equipo perfectamente.
¿Qué es lo que más echas en cara de este modelo de competición que ha ideado la federación y que supone, pues eso, un ascenso a segunda división?
No, yo más que el modelo, o sea, una cosa es el playoff. El modelo es que al final, pues bueno, pues es un poco lo que comento en el hilo. Los derechos televisivos se venden una semana antes, se venden a una plataforma que no es capaz de garantizar ninguna calidad, ni siquiera la continuidad en la emisión. Se planifica cada 3 semanas, los delegados volviéndose locos con 5 días de antelación buscando vuelos, viajes para 40 personas, con lo que supone económicamente. Se hace el playoff pues de una manera que creo que es totalmente errónea, que ha eliminado la ilusión, la pasión, esa magia que crean los partidos de playoff en las ciudades. Y bueno, pues creo que es un error tras otro, pero bueno, que es a tiempo de reconstruirlo. Y bueno, yo creo que desde nuestra parte los jugadores tenemos que hacer fuerza, los clubes también, y la federación o quien tenga que ser, el CSD o quien corresponda, tomar medidas para que la profesionalidad sea auténtica y no y no de palabra. Y bueno, ya te digo que este juego de amenazas y tal, yo por suerte tengo mi vida bastante encarrilada y no voy a entrar en tonterías de estas.
¿A qué te refieres con que tienes tu vida encarrilada?
Ingeniero.
Sí, sí, pero
no,
como que tú no, que no pretendes vivir exclusivamente del fútbol, que no te vengan asustando, que te ponen tal sanción o tal otra, ¿no?
Sí, vamos, que no voy a entrar en juegos de intentar asustarme ni nada, que al final yo he dicho las cosas con mucha educación, creo, e intentando explicar todo punto por punto y de una manera constructiva, así creo que no me voy a rebajar jamás a ese nivel.
¿Insultaste a Rubiales en algún momento?
Sí, le insulté, bueno, insulté, le dije que lo que había hecho su jefe era una auténtica chapuza y que me parecía una catetada lo que habían conseguido.
Pero
bueno,
pero,
si le quieres llamar insulto, como le quieras llamar.
No estaba ahí, pero por lo visto dicen que le insultaste. Que...
No, me dirigí a él en esos términos de que me parecía una auténtica chapuza. De todas formas, esto de, evidentemente, en un partido, si ponemos micrófonos a los jugadores, pues sí, vamos calientes y vamos diciendo. Pero vamos, que no creo que sea... El fin, creo que lo he demostrado con educación, con argumentos y está todo muy, muy, muy bien explicado.
No, está perfectamente explicado. A ver por dónde evolucionan los acontecimientos, si hay capacidad o no de cambiar esto, que no parece que haya capacidad de cambiarlo. Fouto, porque habíamos contábamos ayer que
sí.
Dos temporadas más con el playoff final en Galicia, ¿no?
Hay un acuerdo con la Xunta de Galicia para que el ascenso a la Liga Smartbank se juegue en Galicia. Pero, insisto, antes del 30 de junio, que se aprueban las bases de la competición, se puede cambiar. Yo creo que la federación hace bien, porque evidentemente es una chapuza, Juanma. O sea, es que es un playoff en una sede única, con campos vacíos. Es que, o sea, jamás se había vivido un playoff de ascenso a ninguna categoría con un estadio vacío. Solamente se ha llenado el del Depor y porque jugaba como local, claro, del Hércules en segunda red porque también jugaba como local, pero la Xunta paga pasta, el Ayuntamiento de Ferrol paga pasta, la Federación se lleva un 30% de la taquilla, otro 30% la Xunta de la Federación Gallega. Luego me llamó también la atención un poco, Juanma, que no le dejaron utilizar los vestuarios de Balaídos, porque lo ha denunciado también Alex en Twitter, ¿no, Alex?
Sí. Bueno, esto lo pongo como detalle. A mí, por supuesto, no se me caen los anillos por cambiarme el vestuario de recoge pelotas. Me he cambiado durante esta misma temporada en vestuarios mucho peores que el de recoge pelotas de Balaídos. Y no pasa absolutamente
¿Pero
nada.
¿No os dejaron entrar en el vestuario del Celta?
No, el equipo que hacía de local entraban en el vestuario visitante y el equipo visitante en el de los recoge pelotas. Esto es lo que quería
vamos
decir
a ver.
Ya.
Claro, qué cutre. Pero si Balaídos es una sede, Balaídos es sede para todo.
Claro, pero es que no se puede ser así de
todo.
Esto es un poco lo que quería reflejar, que al final, si estamos hablando de profesionalizar una categoría y hacemos una sede y ni siquiera ponemos a disposición los vestuarios principales en un ascenso a segunda A, que no estamos hablando de regional,
sí.
Que estamos hablando de un Nástic Villarreal B o de un Albacete Depor, con lo que conlleva a nivel económico, pues es normal, creo, que nos quejemos y que alcemos la voz, ¿no? Y que busquemos... que las cosas reaccionen y cambien. Y bueno, por lo menos hay una predisposición, según parece por el comunicado de hoy, a intentar cambiar esto de la sede única. Por daros un detalle, es la primera vez en la historia del club, hoy están las oficinas, que un playoff es deficitario, que ha perdido dinero el club. El club ha perdido dinero porque ha tenido que pagar los desplazamientos de sus empleados, jugadores...
Y ni un euro de entradas, claro.
No, sí tiene algo de entrada, pero claro, tener en cuenta que a nosotros nos tocó por eliminatoria el Racing de Ferrol, y el campo en el que se disputaba era Amalata, que es el campo en el cual juega de local el Ferrol durante toda la liga.
Claro.
Entonces el presidente tuvo que hacer una compra de 1.500 entradas, que se las comió, simplemente para justificar ir a Balaídos en vez de ir a Amalata.
Y por eso, Juanma, el Ayuntamiento de Ferrol le dijo, oye, devuélveme los 30.000 pavos que te he dado porque el Racing de Ferrol no ha jugado aquí en casa.
Sí.
O sea, es que es todo de verdad...
Pero es que es un sinsentido ir a jugar una final a una sede única. Se supone que, joder, si está el Ferrol participando, si hay otros campos, como son el del Pontevedra, Balaído, Riazor, debería jugar en otro campo, no en el suyo. Igual que el D, porque, bueno, el resultado no ha sido el...
Sí, pero jugaba en casa, evidentemente tenía una ventaja, claro.
Es una ventaja enorme.
Sí.
Y bueno, no es culpa del D, por ni mucho menos.
No.
ostras, esto no tiene ningún sentido para el resto de equipos. Bueno, y ya jugar el playoff con 500 personas, cuando en el último partido de casa, que nos jugamos la posibilidad de entrar en el playoff, había 13.500 personas en nuestro estadio, con lo que conlleva el ambiente, la hostelería, logística, taxis, hoteles, periodismo, todo lo que conlleva un partido tan importante en una ciudad, en una provincia, a ir allí, gente tirando de ahorros para hacer 12 horas de autobús, para jugar Villarreal Nastic en Vigo y a ver 500 personas. Y luego hay otro detalle que es muy importante, que no lo habéis comentado, que es en el partido Racing de Ferrol, creo que por salvar el tiro de cámara y que pareciese que había gente, juntan a las dos aficiones en la misma grada.
Es verdad.
Sí, y hay una pelea descomunal, sí.
Sí, y esto también, bueno, ya que la federación ha dicho esto, el club nos dice claramente que la policía dice que eso no se puede hacer y que la federación insiste en que tiene que ser así. Que acaba siendo una batalla campal, con mujeres, niños en los baños, la policía cargando, gaseando, y nosotros en el campo mirando a la izquierda asustados porque, bueno, teníamos a los familiares allí. Y una sensación de decir, es que encima que está vacío el campo, los ponen juntos y acaban pegándose y entra la policía a cargar. Realmente lo único que me consuela es que solo puede ir a mejor, que hacerlo peor es realmente complicado. Eso es lo único que me consuela.
Alex, gracias, Juanma, por tu claridad.
Solo sí. Déjame decirle una cosa, Juanma, porque digo, ya que le están acusando de que igual ha hablado porque no ha subido, yo que sabéis que soy racinguista y soy abonado del Racing, me consta que gran parte, por no decir toda la plantilla del Racing, y absolutamente el 100% de la afición del Racing de Santander que se ha subido, piensan más que lo que ha dicho Alex Quintanilla. Es decir, piensan que lo de Chapuza se queda corto, piensan que no es normal que tres días antes se enteren de en qué ciudad van a jugar la final de campeones, con lo que supone eso para un equipo como el Racing, y al final te juegas un título y hace alegría. O sea, lo de Chapuza se queda muy corto, y te hablo desde un equipo que sí que ascendió.
Gracias, Alex. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y hasta para el Depor, Juanma, porque te mete una presión añadida.
Totalmente. Espera, que nos está escuchando Javier Gómez. Javier Gómez es el presidente del Sanse, que formó junto con otros cuatro equipos una especie de asociación paralela para tratar de solucionar todos estos problemas derivados de esto que les estamos contando. Presidente. ¿Hola? ¿Está? El presidente, ahora recuperamos la llamada. Desde luego hay un descontento brutal.
Mientras sale la llamada, Juanma, decir que cuando se formó esa asociación, el Nastic emitió un comunicado en contra de esa asociación. Y hoy su presidente ha dimitido de la Junta Directiva de la Federación. Así que para que veas cómo cambian las cosas.
Pero Juanma, lo que están haciendo es cargarse literalmente la ilusión de la gente. Es que insisto.
Ha sido una competición fallida, es una evidencia.
Es vergonzoso.
Y o sea, no aprovechar esta circunstancia para mejorarla y quedarse solo en la anécdota de un hilo de tuit de un jugador que evidentemente en lo deportivo puede sentirse perjudicado, me parece. Hay que tener altura de miras y cambiar esto, está mal. Es que solo acabar con el componente de la afición local con su equipo en un partido decisivo, solo eso ya mata.
Pero Robert, mata la ilusión de gente que de 20.000 personas juegan con 200.
Está el presidente del Sanse, Javier Gómez, ahora sí. Presidente.
Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches. No sé si estaba escuchando usted a Alex y
sí, lo he escuchado.
Claro, usted forma parte de esta asociación.
Trátame tú, por
bueno,
favor.
Formas parte de esta asociación de cinco clubes que en su día dijeron, oye, nosotros queremos que se hagan las cosas de otra forma. Y en la federación, bueno, se lo tomaron a la tremenda esta asociación, ¿no?
Totalmente, es así. La asociación la componemos seis clubes, ¿vale? Cinco iniciales más el Real Unión Dirón que se adhirió después, ¿vale? Y como tú lo planteas, es decir, lo mismo que ha planteado Alex, que la verdad que le ha hecho un planteamiento totalmente acertado, con muchísimo criterio, todo eso nosotros llevamos un año intentando hablar con la federación en las reuniones que tenemos con ellos para trasladar un poco esa opinión que traslada Alex, ¿vale? Desde los clubes, aportando que estamos perdiendo dinero en la categoría y que, bueno, pues que hay muchas cosas a mejorar y que queremos colaborar con ellos en mejorar, ¿no? Y nos han cerrado las puertas. Como sabéis, nos en su día, bueno, pues tuvimos una reunión donde nos dieron 48 horas para disolver la asociación, que esto no era viable, que así nos tendría de categoría y demás, ¿vale? Y bueno, pues en esa línea intentamos un poco plantear lo que plantea Alex, que tiene todo el sentido del mundo, y que la gran mayoría de los clubes de la categoría planteamos, ¿no? Porque casi todos perdemos dinero con esta categoría, bastantes cantidades. De hecho, el Depor este año va a perder cerca de 2 millones de euros, para que veáis un poco en un presupuesto de 5 y pico, con lo cual, bueno, pues queremos mejoras, ¿no? Y eso que ha contado el playoff, pues es una realidad clarísima.
¿El comunicado de hoy de la Federación, te lo crees? Es decir, ¿crees que
no,
hay una...? ¿No?
No, te respondo, no. Si de hecho, si leéis el comunicado, ¿vale? El comunicado no reconoce errores. Lo que viene a decir es, yo no pude vender los derechos porque un club, y ya deja caer como que un club es culpable, que se refiere al Dux Internacional, es el culpable de que yo no vendiese mejor, en vez de asumir, oye, es una categoría experimental, vamos a ver en qué podemos mejorar, todos nos habremos equivocado, aquí ya parte de, esto no es culpa mía, sino que es culpa de no sé quién, esto es culpa de no sé cuál. Entonces, yo no me lo creo, Juanma.
¿Qué vais a hacer? ¿Va a cambiar algo? O sea, ¿los clubes se van a unir? Es que yo creo que en el fondo, al final, todos tragan. O sea, no hay una unión ahí de los clubes.
Yo creo, o sea, creo que hay miedo, y yo lo he trasladado, que hay miedo. Nosotros hemos hablado con muchísimos clubes y hay miedo de todo tipo, ¿no? Miedo a qué pueda pasar. Ha habido a gente que ha tenido situaciones donde han tenido llamadas. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un club pequeño, ¿vale?, ha recibido llamadas de un club más poderoso que tiene un filial de la categoría, que le ha dicho que como no emitiese un comunicado a favor de la red, ¿vale?, que le quitaba el convenio para darle futbolistas. Entonces, hay muchas presiones por detrás que nos están contando, pero que son reales, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, ¿no?, que habéis comentado el tema de las amenazas, el tema de lo del Nasti de Tarragona, ¿no?, lo que han dicho Alex y tal. El otro día salió publicado en un medio de comunicación que al Deportivo La Coruña, cuando la grada estaba cantando Rubiales, le dijeron, un miembro de la federación le dijo a los miembros de la directiva del Deport, así no vais a subir. Ese tipo de cosas, bueno, pues son habituales en la categoría, ¿no? Es decir, si tú no vas por este camino y no vas por donde yo mando, vas a tener problemas. Entonces, eso es un poco la situación. Nosotros, en esa situación, seguimos para adelante, empujando. Lo único que queremos es colaborar y mejorar la gestión de los ingresos de la categoría y reducir gastos y mejorar ingresos, que va un poco en línea con lo que ha planteado Alex. O sea, que estamos en la misma línea, jugadores y equipos.
¿Estás dispuesto a hablar con Rubiales o no?
Yo no tengo ningún problema. Vamos, de hecho, he intentado hablar con Rubiales en las comisiones y reuniones que ha habido y nunca ha contestado mis preguntas, con lo cual no tengo ningún problema.
Vale. Pues nada, lo iremos contando. Javier, gracias por estar
Muy
con
bien.
Nosotros.
Muchísimas gracias, Juanma.
Un abrazo. 1:10. Vaya situación que hay ahí en sí. Esta categoría, ¿eh? Joder.
Sí, y luego no. El tema de la tele, Juanma, ha hecho mucho daño. Porque se ha roto el contrato casi mitad de temporada, los playoffs no se han podido ver, es que ha sido todo. O sea, igual que el formato de la competición es atractivo, porque ha reducido a la mitad de equipos,
ahí
se premia...
Le ha perjudicado su guerra con MediaPro, le ha perjudicado muchísimo.
Mucho también, porque MediaPro está vetada de los concursos de la federación.
No puedes estar a palos con el principal productor audiovisual de deportes que hay en España, que es MediaPro.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que Rubiales lo asocia a Tebas, entonces claro, todo lo que huela a la Liga, pues es así.
Bueno, pues al final, como Rubiales lo asocia a Tebas, los que pagan el pato son los demás, los clubes.
Pero nunca había ocurrido esto, porque, por ejemplo, MediaPro con Villar se presentaban los concursos y, oye, si era la mejor oferta, pues oye, pues se lo lleva a MediaPro. Pero es que...
Gracias, Fouto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. ¿Quién va a trasnochar para ver la NBA? De aquí, déjame pensar. Angelito seguro. Joseba, ¿no?
Todo el partido, no.
Todo el partido, no. Es que es muy... que empieza a las 3 es una faena.
A las 6 de la mañana y mañana.
Sí, es que... Es duro. ¡Parra!
Buenas noches. Te ha costado 1:40, pero ya tienes tu comentarista de peso.
Efectivamente, tú eres el comentarista de más peso que tenemos.
Pues sí, estoy entre Swankar y yo, y Swankar no se pone.
Pero peso intelectual, básicamente.
Correcta.
Efectivamente. 2-2, juegan.
Mira Alcalá cómo se ríe.
Juegan en San Francisco.
Alcalá, es que
¿cómo se llama el pabellón? El Chess Arena.
Chess Arena.
Es espectacular el pabellón, ¿eh?
Porque eso.
Tiene dos
guapísimo.
Años. Dos años.
Sí, además, cuando fui yo en el 2017 lo estaban empezando.
¿Y?
Y lo han acabado.
Y lo han acabado, claro. Sí,
claro. Es una buena. Sí que eres de peso, ¿eh?
Gracias a ti, ¿no?
Bueno, si está Carri como estuvo el otro día, no hay historia, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que por norma general deberíamos decir que los Warriors son favoritos porque juegan en casa, porque tienen más potencia de fuego, lo que venimos diciendo. Pero si atendemos a la evolución de la serie, le toca ganar a Boston. Han ganado un día cada uno. Ganó el primero Boston, después
va a haber séptimo.
Después Boston, después Golden State, le toca a Boston. Yo creo que hoy van a ganar los Warriors, sobre todo porque creo que tiene más margen de mejora de lo que han mostrado hasta ahora, y porque Boston tiene muy complicado estar mejor de lo que está. A mí me parece que están haciendo unas finales fantásticas, y la sensación global es que Boston, en términos generales, ha sido mejor como equipo que los Warriors. Lo que pasa es que la actuación de Curry en estas finales está promediando 34,6 puntos, tirando un 50% en tiros de campo y un 49% en triples. Es que es una locura. O sea, el otro día hace 43 puntos metiendo triples de todos los colores, varios de ellos sobre falta que no le pitaron, o sea, que habrían sido 3-1. Pues hay que quitarse el sombrero y aplaudir ante una actuación de este tipo. Date cuenta que Curry lleva 13 años en la liga, ha sido dos veces MVP de la liga, ha promediado 28 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias en unas finales en las que fue MVP Kevin Durant, con razón, porque lo hizo mejor todavía. O sea, ha hecho muchas cosas Curry en la NBA. Y el otro día, tras el partido, tanto Klay Thompson como Draymond Green, como su entrenador Steve Kerr, dijeron que había jugado el mejor partido de su vida.
Alcalá, ¿has visto alguna vez la presentación de los Warriors en casa cuando salen a jugar el partido de la final?
Tengo que decir que no.
¿No? Pues no. Deberías verlo.
Sí.
Porque es un espectáculo. O sea, el arranque, el show, tú que eres tan...
Sí, a ti que te gusta el Star System, te gustaría.
Eso será ahora a las 3:05.
3:05, tienes que ponerte la... vamos, porque es increíble. De verdad. Class.
Vale.
Es brutal.
Luego ya cuando empiece el partido lo quitas y ya está.
Ya lo puedes ver mañana también, que no va a pasar nada.
Lo puedes ver mañana también, sí.
No, voy a intentar aguantar.
Sí.
Siempre tiene que haber una primera vez en la vida.
Desde luego.
Para todo.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Mensajes y el kilómetro.
Impresionantes las reflexiones del jugador del Nastic. Ojalá existiesen más jugadores con esa capacidad crítica y dialéctica. Como aficionado de la Unión Deportiva Logroñés, denuncio también la chapuza que ha hecho Rubiales en la primera red toda la temporada. Otra chapuza más de Rubiales. Lo de este hombre es de vergüenza. No hace nada bien. No puede seguir en el cargo ni una semana más. Firmo debajo de lo que ha dicho Mónica, 100% de acuerdo, pago mucha pasta por ver el fútbol, quiero que el narrador sea muy bueno, que sea hombre o mujer me es indiferente. La narradora de Dazón me encanta, tiene nivel de sobra para retransmitir la Champions o lo que le dé la gana. Y decía otro oyente, por favor, no dejéis nunca los temas chorra, después de todo el día estudiando me dais la vida con esas conversaciones y me voy a dormir con una sonrisa, hay mucho amargadito, vosotros no cambiéis nunca y hablad de todo lo que se os pase por la cabeza.
No, si habláramos de todo lo que se nos pasa por la cabeza,
peligroso.
No estábamos aquí.
Y escuchad un oyente...
Los charcos.
Sí,
Moscatel.
Un oyente que se mete contigo, David.
Ah, conmigo.
Claro, es que no me extraña, estando el señor gracioso del periodismo como es el señor Sánchez, no me extraña. De los jugadores del Barça se ríe menos.
Bueno.
Claro, tiene memoria selectiva el hombre desde siempre y se acuerda de lo que le sale del forro de los pantalones. Chapó para David Sánchez. Máquina. Yo también soy un máquina en lo mío.
El camión, parece que yo.
No me gusta.
Tiene un camión, o sea que ten cuidado cuando cruces, sí.
Tenía acento gaditano, ¿eh?
Tengo haters, sí. Pocos, pero
muchos, ¿no?
No, muchos menos de los que parecería.
¿Qué tienes mañana en Despierta San Francisco?
No, es que mañana hacemos el programa desde aquí, la calle Velázquez. Pues entrevistita constitucional, creo que es Iberia.
¿Qué? Perdón, no te entiendo.
O sea, Iberia ha abierto una boutique tienda en la calle Velázquez.
Ah, vale.
¿Y acompañar de aviones?
Sí.
Y vamos ahí a hacer el programa.
¿Trincas ahí o qué?
No, yo no trinco.
Para hablar de los vuelos,
no trinco nada, iré ahí, entrevistaré a quien me digan y...
Pero de Iberia vas a entrevistar.
Y hablaré con Víctor Cervantes, que es el que ha hecho el documental en Movistar de Peterman.
Ah, sí.
Que se viene al estudio, sí.
Ah, sí. Ahí ahora... Tiene muy buena pinta. Y sí. Hay uno muy bueno que se va a estrenar también a finales de junio, no tiene que ver con deportes, de Locomía, el grupo de los abanicos.
Y otro en octubre.
¿De qué? ¿De García?
De un personaje, sí.
Me han llamado a mí para entrevistarme. Está haciendo un documental en Movistar sobre José María García.
Sí, porque...
Ibas a rajar, ¿no?
No.
Que te he visto...
No, en absoluto.
Pero ¿es blanqueo o no?
No, porque creo que salió... los dos, vamos, García y De la Morena salieron medio mosqueados con...
1:17, hora menos en Canarias.
Y hacen uno mejor.
Llega el kilómetro 42. Adiós, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Ah, antes Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Versión express del kilómetro 42. Pido perdón a Chemita Martínez, nuestro consejero delegado del kilómetro 42. Chemita.
Buenas noches, Juanma, es que no tengo razones de peso. Ya lo sabes, que si hablamos de peso, el que sale preparado siempre voy a ser yo. Sí, ¿no?
Eso seguro.
Oye,
eso
me
seguro.
Me flipa de verdad el estilo que tienes cortando la sandía. Es que pues,
mucha práctica ya.
Pero es increíble.
Lo que no es cómo no se corta.
Lo hace increíble. Y unos pedazos trozos y los echan un bol ahí grande, muy guapo.
¿Y tú has visto el color de la sandía?
Sí, muy bien. Por cierto, no sé qué coña, está muy cara la sandía, es una de las frutas que más ha subido.
Sí.
Creo que no sé si la cantidad de mensajes que he recibido, la gente como que era un artículo de lujo,
sí,
y que
sí,
no
sí.
Todo el mundo se lo podía permitir, que debía ser, por lo que me ha dicho todo el mundo más o menos, he calculado que ha debido costar la sandía en torno a 20 euros, por lo que
no,
me dicen.
20 no creo, pero 12, 14, por ahí.
La calidad de la sandía es buena.
Sí, sí, sí.
Es de experimento total.
Atrás.
Espectacular, un espectáculo, y estando rica la fruta, yo contesto y digo, las copas deben estar más o menos al mismo precio, ¿no?
Pues
o sea,
tengo una receta para la sandía que flipas.
Pues fíjate, ahora que estoy un poquito cocinilla, soy hecho un poquito
de... Pues
haz esto,
coges una bolsa de plástico como de estas de vacío, metes ahí los gajos de sandía, exprimes limón, bastante, 3 o 4 limones, los exprimes bien, y echas un par de cucharadas de azúcar, revuelves el líquido con el azúcar, y la metes en la nevera, la dejas media hora que infusiona ahí el limón y el azúcar con la sandía, y luego lo sacas los gajos de sandía y los pones sobre hielo picado. Flipas.
Alucina, ¿no? Además, flipas. Estás hablando de una receta.
Hombre, si le echas una churrotaca de Cuantro o una cosa de esas,
bueno,
igual
te
queda
de nota.
Igual te queda ya. Que no hemos ido a Masterchef, pero algo sabemos, Chema.
Joder, cómo controla, ¿no? Esta receta está bien, esta veremos. Veremos. Yo la voy a hacer sin el chorrito, yo Seba, la voy a hacer sin el chorrito, a ver cómo.
Bueno, las dos versiones, y tú te comes la de sin y yo con.
¿Qué podemos hacer para al menos mantener el estado de forma durante esta semana de 40 grados? O sea,
que... No, a ver, la base del kilómetro hoy es el calor, pero no vamos a repetir lo de todos los años.
Ya.
No entrenar en las horas de mar, llevar gorra, crema, no, sino hemos ido un poquito más allá. ¿Y qué es? ¿Qué podemos hacer?
No,
¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas hay?
Por ejemplo, ¿es mejor correr en cinta en el gimnasio que salir a la calle?
Pero sobre todo por una cosa, porque muchas veces hemos hablado de un día. Ah, hace un día 40 grados.
No,
que va a ser una
semana.
Entonces hemos ampliado un poquito el espectro para en una semana qué podemos hacer, sobre todo para no perder el estado de forma y para seguir en la evolución en la que estamos, ¿no?
Pues mira, lo que habría que decir un poco, diferenciar lo que son deportistas de alto nivel y personas normales que hacen deporte. Yo creo que es la gran diferencia. Los deportistas de alto nivel lo que hacen es que se anticipan y previenen que van a tener una ola de calor, pues muchos van a sitios, a lugares un poquito más frescos durante esa semana para que puedan seguir entrenando. O sea que, por ejemplo, yo estaba este fin de semana en el CAR de Sierra Nevada y estaba Katir entrenando allí, pues a 20 grados, entonces se anticipan los deportistas profesionales. ¿Qué pasa con una persona normal que entrena, que está teniendo un objetivo más o menos normal, que no es profesional, pero quiere seguir entrenando? Pues bueno, tenemos alternativas, como por ejemplo, si tienes una cinta en casa o en el gimnasio, sí que puedes hacer un entrenamiento sin esas condiciones, porque no olvidemos que no estamos hablando de temperaturas que haya subido un poquito. Estamos hablando de temperaturas que ponen
bestias,
un poco en riesgo un poco la salud. O sea, sobre todo lo que hace que el cuerpo aumenta la temperatura, y como aumenta la temperatura, tenemos que, a través del sudor y respuestas que tiene el cuerpo automáticas ante ese exceso de calor, pues va provocando adaptaciones, ¿no? Y desde la frecuencia cardíaca que se aumenta, aumenta la sudación, que casi al final esa deshidratación es la que nos obliga a tener esos problemas que pueden dar lugar incluso a un golpe de calor. Así que se plantean alternativas. Preguntabas, Juanma, lo de la cinta. Sí, puede ser una alternativa correr la cinta. Lógicamente, al ser una superficie diferente a lo que estamos habituados, tendrías que quitar un poquito de tiempo de trabajo, ¿no? O sea, que podría ser una opción. También podría ser todos los entrenamientos cruzados, el cambiar un poco los hábitos de dieta, intentar que sea una dieta un poquito más rica en agua para que el cuerpo lo lleve un poquito mejor y esté perfectamente hidratado. Pero al final, el efecto del calor, que para que os hagáis una idea, en hombres es peor que en mujeres. O sea, los hombres sufrimos más el calor, y las personas de mayor edad parecen que lo soportan un poquito más. Pero...
Oye, perdona una cosa. ¿Ahora mismo en Madrid hay 31 grados?
Seguro.
Sí, sí.
Ahora
sí,
mismo, sí, sí. 1:26 de la mañana, 31 grados en Madrid.
Sí. Sí, sí, date cuenta de que la mínima del día suele ser entre las 6 y las 7 de la mañana. O sea, que irá bajando progresivamente hasta esa hora, que llegaremos hasta 23, 24...
20, a las 7, 21.
Pues 21, no, 21 pues esa es la mínima del día.
Pero ahora mismo 31, ¿eh?
Sí, 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 sí. Un horno, ese es un horno esto. Oye, Chema, y una cosa, que te lo decía antes, Juanma, la cinta. ¿Es más fácil correr en la cinta que en la calle? ¿Hacemos menos esfuerzo si corremos en la cinta que en la calle,
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Es diferente.
Por ejemplo, si haces series, si quieres hacer 4.000 a 4.32, si lo hago en la cinta, ¿me requiere menos esfuerzo que si lo hago en la calle?
Sí, por una sencilla razón. Cuando estás corriendo en la calle, tú tienes que pisar, empujar, meter fuerza al pie para poder ser capaz de meter esa amplitud de zancada o ese ritmo al que llevas. En la cinta, si tú eres capaz de que tu pie sea muy reactivo, simplemente toque la cinta y despegue, o sea, que el tiempo de contacto sea mínimo, eres capaz de ir sin meter fuerza, simplemente despegando el pie, y eres capaz de ir a velocidades un poquito más altas. Con lo cual hay veces que te lleva al error, que eres capaz de correr en el gimnasio a unos ritmos altos, y luego cuando vas a correr en el asfalto, en la hierba, en el tartán, dices, ostras, que me cuesta más. O sea, es más fácil y te da más alegría. O sea, que también puede estar bien con a nivel de estímulo, y dices, soy capaz de correr un poquito más rápido. Y si tienes un pie trabajado, un pie activo, un pie en el cual hayas trabajado un poquito más, se nota muchísimo. O sea, hay una diferencia de kilometraje de ir por hora bastante importante.
Y si somos un poquito más radicales, el fin de semana parece que empiezan a bajar ya las temperaturas. Si paramos hasta el fin de semana, ¿perdemos mucho porcentaje de nuestro estado de forma?
Mira, una semana sin hacer absolutamente nada de deporte, entrenando con normalidad, y dejas una semana de hacer deporte, se puede perder un 10% el estado de forma, con lo cual tampoco sería demasiado problema. Yo creo que la única historia es si tienes un objetivo, imagínate que te pilla y tienes una competición a las 2 semanas, ¿no? Que te ha pillado justamente en el último momento. Pues sí que tendrías que, aprovechando el entrenamiento cruzado, de poder entrenar en cinta, cuando entrenas en la cinta en casa con un ventilador, para que no tengas esa sensación de tanto sudor, que puedas deshidratarte, y bueno, pues también puedes utilizar o la bicicleta o utilizar la natación, utilizar ese entrenamiento cruzado para minimizar un poco los daños si tienes el objetivo muy a corto plazo. Pero normalmente, como te digo, o sea, que perfectamente una semana sin hacer absolutamente nada, solo te ha bajado un 10% el estado de forma. Y otra cosa también interesante, con estas temperaturas, el rendimiento de un deportista de alto nivel puede llegar incluso al 15% de bajada. O sea, que estamos hablando de que sí que te deteriora, ¿no? Que te afecta muchísimo a la hora de poder sacar tu mejor forma. Así que el calor afecta, y lógicamente tenemos que hablar de calor. Al final somos notarios de la actualidad. Si tenemos una ola de calor, pues los oyentes que nosotros nos preocupamos por los deportistas, por el deporte, y el calor, en este caso, incide de una manera clara y notable en lo que hacen los deportistas. Y con mucho calor hay que tener cuidado, hay que utilizar alternativas, hay que ser precavido, hay que anticiparse, y sobre todo si tienes un objetivo a corto plazo, pues intentar solucionarlo de la mejor manera posible para que no pierdas demasiados estados de forma.
Muy bien. Oye, algunos nombres propios de la actualidad del running. Jordan Díaz, el saltador, tremendo, el cubano. Otra vez récord de España, 17:76, mejor marca mundial del año. Una barbaridad. Bueno.
Pero esto es salvaje, ¿eh? O sea, este chico está llamado a darnos alegrías, gracias ahora a España, ¿no? Porque se ha nacionalizado. Todavía no puede competir este año en el Campeonato de Europa ni en el Campeonato del Mundo, porque creo que tienen que pasar 3 años.
Correcto.
Desde la última vez.
Sí.
Y pero vamos, que tenemos una opción de medallas para durante muchos años interesante. Un chaval muy majo, muy joven, y que tiene un futuro muy prometedor y muy cerquita a los 18 metros, ¿eh? Ojito, que seguramente lo vamos a contar en poco tiempo.
Laura Redondo ha vuelto a batir el récord de lanzamiento de martillo, 71-63. Sara Gallego ha batido el récord de España, 400 vallas. Cuidado con esta chica, con Sara Gallego, que tiene una pinta estupenda también. Y Mercedes Pila ha batido el récord de España de los 100 kilómetros en el Campeonato de España, 7:55-55. O sea que 4 récords de España en el fin de semana.
A 5:30, Joseba, Juanma, corre los 100 kilómetros. Durante 100 kilómetros a 5:30 por kilómetro. No está más, lo que hace Mercedes.
Chemita, muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer. Oye, ¿habéis hecho algo de deporte vosotros con el calorcito, no?
Yo sí.
Yo lo hago dentro del gimnasio, cinta y spinning.
¿Sabes qué deporte he hecho hoy? Clavarme 2 agujas en el rotuliano, que me han metido ahí una epi. Uf.
El truli, ¿no?
Sí.
Vaya artista.
Sí, sí.
Fue torero antes que fisioterapeuta y así le va.
Sí, sí.
Y así nos va lo que vamos a ver.
Como el rotuliano que vamos. Gracias, un beso, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Recuerden, a las 3, la NBA, las finales. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.